Un gusto, Guido, ¿cómo estás? Una alegría poder charlar con ustedes y acercarles un poquito sobre la historia y la actividad de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, un organismo, como bien encontrabas, y que depende de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, estamos cumpliendo aniversario del primer concierto que fue allá por 1947.
Cristian, yo decía recién ahí, porque que hablando con Marcos estábamos leyendo un poquito, única en su tipo a nivel mundial.
Así es, la Banda Sinfónica, bueno, como te decía, el primer concierto fue en 1947, pero se crea por Pascual Grisolía, que por eso lleva su nombre actualmente el organismo, en 1939, decide crear un ensamble de vientos de personas con discapacidad visual. Y 8 años después, en un proceso de enseñarle música, de enseñar la ejecución de distintos instrumentos, se da un primer concierto y desde entonces ese ensamble va creciendo, se va nutriendo, va perteneciendo a diferentes instancias del ámbito público, hasta que actualmente logramos ser un organismo sinfónico. Que depende del Ministerio de Cultura, lo cual nos alegra muchísimo, porque es un emblema más con el cual Argentina puede estar orgullosa, que si bien es una Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, estamos en el ámbito de cultura, lo cual es un reconocimiento explícito de nuestra labor profesional, más allá de la cuestión de la discapacidad, ¿no?
Cristian, ahí recién estábamos escuchando a León Gieco, era con ustedes, ¿verdad?
Así es, hoy, digamos, para celebrar este aniversario, decidimos, junto con el área de prensa de la Dirección Nacional de Organismos Estables, compartir uno de los conciertos que en estos últimos años nos llenó de mucha alegría y que ha tenido una llegada al público también muy interesante, muy cálida, que es ese concierto en el Centro Cultural Kirchner, nuestro primer concierto en el CCK, junto con León Gieco. No solo el concierto en sí, sino todo el proceso del armado de ese concierto fue muy interesante, muy rico, porque no nos encontramos solamente con Gieco en ese día, sino hemos compartido largos ensayos y varios, con lo cual hemos podido dar cuenta de la calidad humana, no solo artística, de este queridísimo músico argentino, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo lo comentaba, acá también ha estado en varias oportunidades y ha hecho cada movida, me refiero al nivel de concientizar sobre muchas y diversas temáticas, que es admirable. Hoy 15 de octubre, y yo no lo mencionaba en las efemérides recién que hablábamos en el bloque anterior, y ahora lo estoy viendo, es el Día Mundial del Bastón Blanco, una celebración que es, digamos, para contribuir a sensibilizar a la sociedad acerca de los obstáculos que las personas no videntes enfrentan para su libre circulación, representando una contribución a la integración. ¿Lo tenías presente? ¿Lo conocían?
Sí. De hecho, un poco viene de la mano con esta cuestión del primer concierto de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, y contarte que, si bien en su momento, cuando nace la decisión de poner el 15 de octubre como Día del Bastón Blanco, esos son, como bien contaste, los fundamentos, hoy por hoy tratamos de enriquecer este espacio de visibilización, que es mencionar un día en específico, para no solo hablar de los obstáculos en la calle o del bastón blanco en sí, sino de poder hablar de todo lo que, de todos los aspectos que puedan y que concretamente inciden en la realización plena de su vida cotidiana de las personas con discapacidad visual. Entonces, poder contarte, por ejemplo, que no solo existe el bastón blanco, existe el bastón verde, que lo utilizan, nosotros decimos bromeando, que no son ciegos ecologistas, sino que son personas con baja visión, representan a las personas con baja visión. Uh-huh. Es importante poder distinguir entre una persona ciega y una persona con baja visión, porque, bueno, las necesidades de asistencia en la calle o en cualquier otro espacio son distintas. Y no por eso quiere decir que digamos, que no necesita asistencia o que necesita la misma. Una de las primeras recomendaciones que hacemos es preguntarle a la persona si necesita algún tipo de ayuda y cómo prefiere recibir esa ayuda, ¿no? Es uno de los elementos que, porque hay mucha gente que por ahí tiene cierta reticencia a acercarse a la mamá porque dicen, yo no sé cómo manejarme. Bueno, la mejor manera es acercarse y preguntar.
Cristian, vos además de trombonista, sos docente, ¿verdad?
Sí.
De sí, música.
Soy profe de música. Uh-huh. Tengo alumnos, y alumnas específicamente de trombón, de guitarra y de cuestiones de teoría musical. Y también soy docente en un profesorado de educación especial, en la orientación ciegos, estoy en una materia que se llama formación laboral, donde estudian chicos y chicas que van a ser profesores con digamos, la especialización en personas con discapacidad visual, ¿no?
Yo me preguntaba y por ahí pensaba, no sé si se estila a preguntar, pero bueno, vos me decías que sí, no. Vos no sos ciego de nacimiento, sino que fue, digamos, un problema que llegó después, bueno, a corta edad, ¿no?
Sí, así es. Y también es parte de poder, digamos, si nosotros tenemos inclusión, es importante que podamos charlar libremente de todos los temas, y entre ellos esto, ¿no? De cómo una persona se queda ciego, o puede nacer ciego. En mi caso, yo nací con disminución visual, es una cuestión hereditaria, y a los 7, 8 años termino perdiendo del todo la vista, y entonces, nada, tengo como toda una vida, un altísimo porcentaje de mi vida, como persona ciega. Así que, y sin embargo, a pesar de haber sido pocos años los que vi, en cuestiones conceptuales como no sé, la idea de la perspectiva, alguna noción de qué significa un color, etcétera, etcétera, son diferencias por ahí considerables a personas que nunca vieron, y entonces hay algunos conceptos vinculados muy específicamente a lo visual que por ahí se complica más para poder trasladarlos a otras percepciones, ¿no?
Claro, porque a mí se me vino a la cabeza justamente eso, la diferencia entre una persona que primero pudo ver y después por X motivo quedó ciega, en la diferencia de aquel que nunca pudo ver, que debe tener sus cosas favorables y otras cosas no favorables. Me refiero a que, bueno, por un lado tenés esto que vos decías, que estos conceptos, y por el otro lado lo difícil que, y también depende de la edad también a la que le haya pasado, porque bueno, eso de superar el hecho de decir bueno, ya ahora no puedo ver, claro, que me imagino debe ser una cuestión difícil.
Sí, tal cual, es una situación difícil, muchas veces puede ser traumática para la persona, y en muchos casos resulta también muy difícil para su entorno cercano, su familia, si es un niño, para sus padres, y por eso es importante que podamos contar con la mayor información posible. Yo justamente en estos días, hablando con los padres de una alumna, le contaba que, bueno, que es importante entender que es un proceso difícil, pero no es una tragedia, y me parece que es muy importante trazar esa línea. Entonces, una empresa, algo difícil, sabemos que si ponemos esfuerzo y tenemos las asistencias necesarias, lo podemos llevar adelante. Ahora, si lo conceptualizamos como una tragedia, ya es como que lo damos por una causa perdida, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber que sí es difícil, pero que definitivamente una persona con discapacidad, en este caso con discapacidad visual, puede realizarse plenamente en lo profesional, en lo familiar. Bueno, yo soy padre de familia, estoy acá con mi compañera tomando los mates, tenemos 5 hijos, con mi trabajo sostengo el hogar, y bueno, y tengo muchos proyectos a nivel personal, y también voy tratando de hacer mi aporte en esto que estamos conversando, ¿no? En tratar de hacer que las personas que estén atravesando por una situación de discapacidad o pueden ser cercanos a una persona con discapacidad, puedan saber que hay un horizonte con muchas posibilidades, ¿no? Y no quedarse en el camino.
Está claro, está clarísimo en tu testimonio. No quiero perder el foco un poquito de la banda, que quiero saber también y que la gente se entere en qué están en este momento, qué tienen planeado para el futuro. Bueno, en el marco de pandemia que estamos, todo lo que sea arte realmente, bueno, tenía un panorama medio complicado con respecto a presentaciones, por ejemplo, pero le llegó también, bueno, avanzar en la virtualidad, me imagino.
Sí. Sí, tal cual. Ya en lo que va de todo este proceso de pandemia y de cuarentena, hemos realizado ya varios contenidos audiovisuales en los cuales nos fuimos también tomando el desafío y, bueno, haciendo lo mejor que podemos desde nuestras casas, grabándonos, filmándonos y quienes por ahí disponemos de medios tecnológicos, haciendo el ensamble de todo eso y generando audiovisuales con los cuales poder compartir con la gente y hacerles llegar nuestro granito de arena en este momento difícil, que es nuestra música, nuestro arte. Así que ahí busquen en Facebook, está la página de la Dirección Nacional de Organismos Estables, donde vamos volcando, así como nuestro organismo, los 8 organismos hermanos que forman parte del elenco de la Dirección Nacional de Organismos Estables, vamos generando contenidos para compartir con la gente. Actualmente estamos terminando un material que es un estreno total, no fue tocado nunca por ningún organismo sinfónico y la banda tampoco nunca lo había tocado en presencialidad, o sea que lo estudiamos cada uno en nuestras casas, lo tocamos y lo filmamos en nuestras casas y se va a estrenar en estos días. Es una obra de un compositor cordobés que está radicado en Francia, se llama Gerardo Di Giusto, y él compuso un oratorio que se llama El Colibrí, y que es sobre la leyenda de un colibrí, justamente que ante un incendio en la selva va con intención de apagarlo, llevando una gotita de agua en su pico, y ante la burla de los animales de la selva, él los conmina a que si en vez de burlarse todos se sumaran a poner su gota de agua, podrían apagar el incendio. Nos pareció un mensaje más que oportuno para estos tiempos, donde es importante que todos podamos poner nuestra gotita de agua, así que ahí va nuestra gotita de agua a través de la música.
Ahí lo estoy mirando en Facebook y ya lo empezamos a compartir, ¿eh? Y veo que hay muchísimo material, así que ya tengo acá un entretenimiento para esta tarde, ¿eh? Está buenísimo, hay mucho material. La verdad, impresionante la historia, 73 años. Si hoy es novedoso, me imagino lo que habrá sido en 1947.
Sí, pues bueno, de hecho la banda ha tenido conciertos muy emblemáticos, ha tocado en el Colón, realmente tiene una relevancia artística y social a nivel nacional y te diría internacional, si bien hasta el momento no hemos salido del país, hemos tenido muchas invitaciones, pero bueno, somos un grupo muy numeroso, entre equipo técnico y músicos somos casi 100 personas, o sea, imagínate que es una empresa difícil, pero no perdemos las esperanzas de que en algún momento podamos volver a andar por los escenarios. Y por supuesto, el primero de nuestros sueños es recorrer nuestra Argentina como organismo nacional, federal que somos, y por qué no soñar en estar allí por tus pagos, ¿no?
Ojalá, sería un honor, estaría genial. Ojalá vuelvan los tiempos prepandémicos, ¿sí? Que en algún momento se pueda que vuelva a ser por lo menos en algún sentido similar a lo que era antes, y eso seguramente va a propiciar que puedan salir. ¿Cómo hacen hoy, por ejemplo, con los ensayos? ¿O cómo ensayan?
Los ensayos están totalmente interrumpidos y, como te contaba, vamos tratando de, a través de los medios tecnológicos, tratar de ir generando contenidos como este que te mencionaba. Ahora ya, como están en etapa de postproducción, el tema del oratorio, que es el último movimiento de ese oratorio que vamos a estrenar, que se llama Hacia el Mañana, y ya estamos preparando un fragmento de una obra de Beethoven por una conmemoración que se va a hacer ahora próximamente, así que estamos ahí preparando un fragmento del final de Egmont. Así que bueno, en este momento nos encontramos transitando a Beethoven.
Es todo postproducción. ¿Y antes de la pandemia, ¿cómo eran los ensayos? ¿Semanal, todos los días?
Claro, sí, nuestra dinámica de trabajo era y será la siguiente, porque tarde o temprano volveremos
Sin duda.
A nuestras actividades. Bueno, la Banda Sinfónica Nacional de Chivas no solo cuenta con un plantel de músicos, de técnicos, a los cuales también les mando un abrazo enorme, fundamentales en nuestro quehacer, y también un equipo de copistería, donde un dictante dicta la partitura en tinta, mientras que personas con compañeros y compañeras con discapacidad visual copian en braille, y así se generan las partichelas para cada uno de los músicos. Quienes recibimos la partitura en braille, la leemos en nuestra casa, la memorizamos, y también, bueno, abordamos los pasajes difíciles y demás en nuestros instrumentos, en nuestras casas, y nos juntamos 3 o 4 veces a la semana a hacer ensayos generales y sobre todo trabajar cuestiones interpretativas, ¿no? Con un director o directora que nos va expresando sus intenciones de interpretación respecto a la obra, respecto al género y demás, y así vamos armando el repertorio. Es decir, que un concierto de la Banda Sinfónica que puede durar, depende de las características, entre 45 o 1 hora y media, 45 minutos o 1 hora y media, es toda música que los 60 músicos la han memorizado previamente. Se toca de memoria.